102.9 FM Cuernavaca.
100.5 FM Jojutla.
90.9 FM Yautepec.
Y 1390 AM en Cuautla.
Radio Pública de Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión. Medios públicos en movimiento.
Escucha todo lo relacionado con el séptimo arte, como reseñas, festivales, bandas sonoras, estrenos y trailers en Suena Cine. ¡Acción! Entérate de todo lo que sucede en la industria cinematográfica. Cine de autor o blockbusters hollywoodenses, los tenemos aquí en
Suena a Cine.
Prepara tus palomitas y escúchanos todos los jueves a las 7 de la noche por las 4 emisoras del servicio público de la Radio de Morelos.
Suena a Cine.
Medios públicos en movimiento.
¿Te gustaría estudiar danza, música, teatro, artes visuales o escritura? Intégrate al Centro Morelense de las Artes SEMA. Informes en semamorelos.edu.mx y al 777-328513. Morelos es arte. Vive, crea y sé parte del SEMA. Morelos, anfitrión del mundo.
Después de alzar la voz contra las subastas de bienes nacionales, hoy el mundo sabe que
mi patrimonio no se vende.
El patrimonio arqueológico, paleontológico e histórico de México es de todos.
Si posees alguno de estos bienes en territorio nacional, regístralos legalmente y cuida de ellos. Es un trámite sencillo y gratuito.
Llama al 55 12 34 56 78.
En Huascananil, Tibaxintilo.
Yo soy custodio de mi patrimonio.
Secretaría de Cultura.
Gobierno de México.
Actualmente estamos a un clic de una cantidad infinita de posibilidades.
Mundo Geek.
La mejor manera de enterarte de las tendencias digitales, aplicaciones, gadgets, videojuegos, software, anime, cultura digital, realidad virtual y más.
Mundo Geek.
Un programa con la información más novedosa de ciencia y tecnología. Todos los martes a las 7 de la noche por las 4 emisoras del Servicio Público de la Radio de Morelos.
Medios públicos en movimiento.
Corte cultural por el 102.9, la Radio de Morelos. Colombia y Venezuela reanudan diálogo para reabrir sus fronteras cerradas desde 2019. Sindicatos de periodistas de distintas partes del mundo piden liberar a Julian Assange. Después de 2 años, regresa el Festival de Glastonbury para festejar 50 años. Deshielo del Ártico haría posible nuevas rutas marítimas comerciales. Convocatoria Verano 2022, Asteroide B612, en el Centro Cultural Infantil La Vecindad. Consulta las bases, turismoycultura.morelos.gob.mx/convocatorias. Corte cultural por el 102.9, la Radio de Morelos.
Morelos, servicio público. Entendiendo mi mente. La vida está llena de acontecimientos positivos y negativos. El saber cómo enfrentarlos de la mejor manera requiere de un aprendizaje y lograr nuestro equilibrio emocional. Vive bonito. Ya estás aquí. Entendiendo mi mente.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a la Radio de Morelos. Son las 3:02. Buen provecho a todas y todos los que en este momento estén comiendo, ¿verdad? Disfrutando de sus alimentos. Que sea una tarde ligera, muy agradable. ¿Cómo vivieron la mañana, el día? Rico, ¿no? Un clima favorable, ni tanto calor, ni tanto frío. Entonces pudimos disfrutar al máximo. Quédese con nosotros hasta las 4 de la tarde porque vamos a tener temas increíbles y sobre todo, bueno, un tema donde nos vamos a relacionar a otros temas que son tan importantes platicarlos y que hoy nuestra invitada nos va a dar algunas herramientas, vamos a informarnos para tomar las mejores decisiones. Y saludo con mucho gusto también a todo el equipo del IMRIT, Héctor Vargas en controles técnicos, Hugo Tenorio, Kike Avilés, Hugo Olvera. También está Dani, Carmina en redes sociales. Entonces, estamos listos para iniciar este programa de Entendiendo Mi Mente y también comentarles que nos puede dejar sus preguntas a través de redes sociales, a través de también nuestra página www.imprint.org. Y quiero presentarles a nuestra invitada. Ella es Luz Hernández Iturralde, logoterapeuta, psicoterapeuta y tanatóloga. Y vamos a hablar de la carpeta tanatológica. ¿Cómo estás, Luz? Bienvenida.
Hola, Silvina. Es un gusto estar contigo. Me siento muy contenta de estar nuevamente aquí. Y con este tema que muchas veces le huimos, porque sí, al hablar de muerte nos da susto. Y entonces yo tengo la anécdota de que hay un grupo que yo asisto desde el 2017, uh-huh, en donde son personas de la tercera edad. La primera vez que los vi me llamaron, la persona que me llamó para hacer su carpeta tanatológica. Uh-huh. Estamos en 2022 y aún no la hacen muchos de ellos porque les da susto, les da, sí, susto hablar de la muerte.
Nos da miedo hablar, sí, de la muerte, ¿no? Incluso si de repente platicamos con amigos, con familia, de repente decimos, ¿cuál es tu mayor miedo? Pues la muerte, ¿no? O morirme. Sí. Pero la verdad es que nos deberíamos de preparar, ¿verdad? Porque todos vamos para allá.
Así es, inevitablemente todos vamos para allá. Y entonces hablar de ello y tener preparado nuestra carpeta, le llamamos carpeta tanatológica o carpeta de muerte. ¿Qué quiere decir ello? Que ahí vamos a tener todo lo que preparamos precisamente para cuando llegue ese momento, que seguramente algún día nos llegará a todos, a unos antes, a otros después, pero que para allá vamos todos. Uh-huh. Y qué mejor que estar preparados. Esto médicamente de la prevención también se puede hacer en el caso de la muerte. Entonces ahí tenemos una gran herramienta con la carpeta tanatológica para poner todo lo que queremos y no queremos que suceda cuando llegue ese momento.
Claro, y fíjate que antes de entrar a esta carpeta, conocerla, la carpeta de la muerte, que me parece de suma importancia, en algún momento lo estábamos platicando y dijimos, tenemos que tocar este tema porque es de suma importancia. El que ya, ¿te acuerdas que recibimos una llamada también?
Sí.
Donde nos decía un chico que tenía mucho pleito con su pareja.
Con su pareja por el seguro de vida.
Por el seguro de vida. ¿Por qué estás pagando el seguro de vida? Pues, ¿qué, te vas a morir o qué? Pero realmente no saben lo que tiene de beneficios, ¿no? Sobre todo, pues, cuando el familiar estamos, invadidos por el dolor, por la pérdida, pero también están los gastos, ¿no? Está el papeleo que se tiene que hacer. Entonces son muchísimas cosas que debemos estar conscientes de todo eso, quitando un poquito nuestra pena, quitando un poquito la pérdida, quitando un poquito el duelo que vamos a vivir, pues también hay responsabilidades, aún así te mueras.
Exacto. Y sabes, Silvina, esto que dices ahorita, quitando la pena o en el momento en que sucede la muerte, tenemos justamente eso, pena, sufrimiento, tristeza, y entonces es muy probable que si no estamos preparados, las personas que nos, uh-huh, hemos quedado, no nos han dejado instrucciones, no nos han dejado una guía para seguir, uh-huh, lo más seguro es que esto sea más complicado, porque estamos emotivos, estamos sentimentales. Y entonces cuando estamos emotivos y sentimentales, uh-huh, difícilmente podemos poner en acción la inteligencia. Sí. Entonces, en esos momentos es cuando mucha gente de los servicios funerarios o de algunas otras instancias se aprovechan de esa confusión y nos toman en el momento preciso así para pedirnos X dinero, para pedirnos X cosas. Entonces, uh-huh, qué mejor que estar preparadas.
Sí,
mejor
sin duda.
Que estar preparados. Sí.
Y qué bueno que lo comentas, Luz, porque antes de pasar al tema de qué es esta carpeta, cómo se hace, qué debe de llevar y hablar de todo esto que sucede una vez que fallece un ser querido, creo que la mayoría ya hemos vivido una experiencia así y quienes no también lo vivirán en algún momento porque es la ley de la vida, ¿verdad?
Sí.
No somos eternos y en algún momento pues nuestro cuerpo pues va a desaparecer, ¿verdad?
Así es.
No sabemos qué pasa porque si hablamos de religión, si hablamos de creencias, cada quien, ¿no? Creerá que hay más allá de la muerte o la parte espiritual o la energía. porque yo creo que cuando alguien se muere, pues no es el final, al menos yo quiero pensar eso. No es el final porque se queda, no se muere el amor, es más amor.
Exacto.
Okay, se pierde el cuerpo físicamente, ¿no? Biológicamente hay una pérdida. Pero realmente, pues, ¿qué pasa con la energía que se queda de esa persona, la esencia? Pues se queda en la energía de nuestro corazón.
Sí, yo creo que templo. Más íntimamente, ¿no? Más nos cuesta trabajo porque estamos acostumbrados a lo material, uh-huh. al tocarnos, al sentirnos, al vernos. Pero definitivamente esto que dijiste es muy hermoso, Silvina, porque queda la trascendencia del amor. Uh-huh. Eso que en realidad llena tu corazón, llena tu alma. Y entonces cuando las personas ya no están, hay algo no tangible, pero súper importante que tenemos. No lo podemos apreciar, desde luego, en el momento de la tristeza y de la separación, sí. porque el dolor no los impide. Pero esto que dices es súper hermoso porque podemos contar con la persona de una manera distinta y entrar como en la línea del amor perfecto, del amor uh-huh. real, ¿no? Que no necesita esta parte de...
Exacto.
de lo físico para saber que seguimos amando a esas personas.
Sí, y además, fíjate que quería dar esta introducción, Luz, porque hay algo que debemos de tomar en cuenta y es cómo hablamos con las niñas y los niños uh-huh. De la muerte, ¿no? A veces le decimos, no existe la muerte, o se fue al cielo, pero ¿por qué no hablar de todo este proceso? Porque al final hay que ellos vivan también la emoción que sienten en ese momento, porque les los llenamos de mentiras, pero nos ven llorando, nos ven mal.
Exacto.
Entonces, ¿qué mensaje le estamos dando a nuestras infancias, a las niñas y los niños en hablar este tema de la muerte? Porque yo creo que el saberlo, si nosotros como adultos, como pues ya mayores, y hablamos de la muerte, hablamos desde la parte adulta.
Sí.
Porque en la parte de nuestra infancia, este tema no se habla.
Sí, desafortunadamente no se habla. Y como bien dices, los conceptos erróneos se quedan a través del tiempo. Y por eso es que nos da tanto trabajo hablar de la muerte. Por eso nos cuesta tanto, porque hay... Uh-huh. Ni siquiera hay una idea clara de qué va a pasar cuando muramos. Y tenemos que saber que uno es el aspecto biológico, y lo describiste muy bien. Uh-huh. Cesa el cuerpo termina su función y se acaba el cuerpo. Ese es inevitable. Y entonces, si podemos transmitir claramente este concepto a los niños, ese es un concepto. El cuerpo se deteriora o se le acaban sus funciones y deja de existir. Uh-huh. Eso es muerte. Cuando a una persona le pasa eso, dejó de funcionar su cuerpo, quiere decir que se murió. Segundo, podemos hablar de acuerdo a nuestras creencias, como bien lo dijiste, que serán muy diversas, y habrá quienes digan, su alma se fue al cielo, uh-huh. otros dirán, su alma regresó al universo, otros dirán, no le pasó nada, acabó el cuerpo y ya no pasó nada más, uh-huh. porque hay también estas creencias. Entonces, de acuerdo a nuestras creencias, habrá en otras latitudes que digan regresó a otro cuerpo uh-huh. o regresó en un animal uh-huh. o diferentes
sí, ya,
creencias.
Ya ahí, ¿no? Cada quien como quiera interpretarlo, como
Exacto.
quiera pensarlo, pues es muy respetable.
Exacto.
¿No? Es muy respetable.
Pero dejar muy claro en la parte biológica que el cuerpo se deterioró, dejó de funcionar y ese cuerpo ya no va a regresar. Porque entonces ahí vienen una serie de mitos con los niños, que se me va a aparecer o Ajá. se fue al cielo y va a bajar o cómo va a ser
sí, sí,
o
sí.
yo ya me quiero ir al cielo con él. Uh-huh. Y entra una serie de confusiones cuando no ponemos en claro esto. Entonces creo que es muy bueno esto que dices, hablar claramente de la muerte. Nos ayuda mucho la naturaleza. Muchísimo. El ver la propia naturaleza de las plantas, de los animalitos, nos ayuda a mostrarle a los niños cómo hay un ciclo de vida y un ciclo que termina siendo la muerte, ¿no?
Y que todo conecta, ¿no?
Exacto.
Si lo vemos, porque
sí.
también somos, una vez que nosotros pues vamos a morir en algún momento que llegue, pues también somos como una semilla.
Esa figura es maravillosa. Uh-huh. Una semilla es justamente, no la podemos ver cuando está cerrada, no podemos ver todo lo que contiene. Pero una vez que esa semillita saca su brote, ahí es como la figura de cuando eres niño. Y finalmente, cómo crece, cómo se desarrolla y cómo muere este arbolito, nos ilustra muchísimo cómo podemos ser y cómo vuelve a ser semilla. O sea, ese árbol que muere finalmente dejó sus semillas y ahí está contenida toda su información, que es como podríamos hablar un poco del alma haciendo esa figura. Volvió a dejar toda su información y en esa semillita quedó la información de esta planta. Y una vez que se vuelva a sembrar esa semillita, va a volver a renacer, ¿no? Entonces, esto es una figura, las mariposas también, es una figura que podemos utilizar muchísimo con los niños. El capullo y cómo emerge este animalito transformado, es una figura que podemos utilizar también para con los niños, para decirles, haz de cuenta que la persona vive y cuando está en su capullo es cuando murió, y cuando sale la mariposa, que es algo que vuela, que no está, que no está presente en el momento actual, ese es la persona, su energía, su alma, su espíritu, como cada uno le llamemos, ¿no?
Claro. Y además, algo muy importante, Luz, es que hablemos de estos temas, que no nos dé miedo, porque si hablamos de la muerte también es cuestionarnos, ¿no? Porque si yo probablemente voy a morir, pues sería la reflexión, ¿no? Ok, probablemente voy a morir, ¿y qué estoy haciendo con mi vida?
Exacto. Fíjate que esta reflexión es inminente cuando te confrontas con la muerte de alguien, cuando te confrontas sobre todo con la muerte de un ser querido, te impacta de tal manera que lo que te lleva es a ver tu vida. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Entonces, justo la muerte es el preámbulo que nos abre el entendimiento para cuestionarnos acerca de la vida. Y si la muerte está presente todos los días, es como para preguntarnos, ¿qué estoy haciendo con mi vida hoy? Hoy en el momento presente. Sí. ¿Cuánto tiempo me queda por vivir? ¿Lo estoy aprovechando? ¿No lo estoy aprovechando? ¿Cómo quiero dejar un legado o no quiero dejar un legado? Porque habrá quien no también, ¿no? Pero habrá quien sí nos interesa dejar una memoria en la que hayamos servido de algo, ¿no?
Claro. Por eso cuando de repente estamos en un velorio, cuando estamos frente a esta gran pérdida que yo creo y me atrevo a mencionar que el perder a un ser querido es una de las pérdidas más fuertes que vamos a pasar como seres humanos, ¿no, Luz?
Sí, definitivo. Yo creo que no se compara la muerte de un ser querido con ninguna otra pérdida. Por mucho aprecio que tengamos a nuestro trabajo, a nuestra casa, a nuestros bienes, a nuestros quehaceres, nada es comparable cuando los seres queridos fallecen, ¿no? Y creo que sí, como bien dices, tiene que ver con esta parte de cómo nos vinculamos con ellos, cómo nos apegamos, porque también esta palabra del apego muchas veces creemos que es solamente negativo y no, también hay un apego sano en el que te vinculas a través del cariño, del afecto, de todas las cosas buenas que las personas te proveen y te sientes apegada, es decir, cercana a la persona por esos cariños, ¿no? Y esto es bien importante saberlo, que cuando no está, eso es lo que más nos duele, la forma en que yo me vinculaba con esa persona y las ilusiones que tenía acerca de nuestra relación y lo que pensábamos tener para un futuro.
Claro, es algo muy fuerte, ¿no? Todos aquellos que hemos pues perdido a un ser querido, sabemos lo que se siente, sabemos el proceso que debemos de vivir, porque sin duda es una pérdida que también requiere de mucho apoyo, porque hay diferentes muertes, ¿no? Sí. Eso hay que quedarlo claro. Hay la muerte donde a lo mejor te estás preparando porque la persona tiene alguna enfermedad.
Sí.
Incluso es impactante cómo la persona sabe, ¿no? Que va a llegar un momento que se va a morir. Y hay otras por accidentes que son lamentables, que nos enteramos. ¿Cómo crees, no? Así, es una noticia de sopetón que no te esperabas, ¿no?
Sí.
¿Y qué otro tipo de muerte?
Cuando ya eres viejita, cuando ya llega tu tiempo de ser viejita y inevitablemente esto nos prepara un poco más. Estamos más acostumbrados a esa parte de cuando alguien ya es grande, ya es mayor, es como lo que sigue, ¿no? Y esa es como la que menos mencionamos porque es como, la esperamos. Pero justamente esto que dices, las muertes inesperadas, que son por accidente o que son sorpresivas, y las muertes anunciadas que son por enfermedad. Hablábamos la vez pasada de esta, de la muerte suspendida, que es algo que hoy en día se viene mucho.
Hay que recordarla. Yo creo que vale mucho la pena el que recordemos esta pérdida, la pérdida perdida. Recuérdanos, porque cómo duele.
Sí, exactamente. Es aquella que hoy en día vivimos desafortunadamente por las desapariciones de los seres queridos y que no sabemos en dónde están. Hay una intuición que dice puede estar muerto porque ya desapareció mucho tiempo, pero hay una esperanza que mantiene ese momento del y si no. Y entonces ni siquiera se puede vivir como una pérdida real o como un duelo real. Es una muerte suspendida, un duelo suspendido. Sí.
Qué fuerte, ¿eh? ¿Te acuerdas que hablamos de todas las pérdidas que existen? Y una fue de esta, precisamente.
Esta, sí, ¿no? Exactamente.
Que no sabes si la persona pues solamente desapareció,
sí,
¿no? Y pasas todo el duelo de buscarle. Y pasa un año, y pasa 2 años, y pasa 3 años, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Sí.
Y entonces ya empiezas a suponer, pues sí, está muerto, ¿no?
Exacto.
Pero
sí queda la esperanza.
Queda. Sí, porque hay que recordar que nosotros como seres humanos y todas las creencias que traemos, queremos ver, ¿no?
Claro.
Ahora sí que aquí aplica la de ver para creer.
Exacto. ¿No? Es algo, fíjate, esta parte de ver es importantísima y justo ahora en la pandemia pasó mucho. Gente que me buscaba porque por el COVID no se pudieron despedir. Uh-huh. Y ya cuando les entregaban a su familiar, se los entregaban incinerado. Uh-huh. Entonces, este proceso de ver y tocar a la persona fallecida, de darse cuenta que ahí está en un féretro o en una cama o en un lugar específico, nos ayuda al proceso. Y en estos tiempos no se daba. Entonces, era muy difícil proceso de duelo, sí.
Sí, fueron muchísimas emociones encontradas que ahorita vamos a hablar de eso, pero que también vamos a hablar de esta carpeta que ahorita hablemos qué hay después de la muerte. Está nuestro dolor, pero se vienen todos los problemas de qué hacemos con su ropa, qué hacemos con si dejó testamento o no dejó testamento, que este termo le encantaba.
Sí.
Lo voy a guardar. Bueno, ahorita vamos a regresar con todos esos detalles. ¿Te parece, Luz?
Claro que sí.
Gracias por continuar con nosotros. Nos vamos a una breve pausa y regresamos con mucho más. Está escuchando la radio de Morelos.
Estás escuchando Entendiendo mi mente. Regresamos.
Estás escuchando el servicio público de la radio de Morelos.
Señal de identidad.
El 3 de junio de 1914, toma de Zacatecas. La toma de Zacatecas, efectuada el 23 de junio de 1914, marcó un parteaguas en el rumbo de la Revolución Mexicana. Significó la derrota del Ejército Federal y la consolidación del Ejército Constitucionalista. Venustiano Carranza, primer jefe del Ejército Constitucionalista, ordenó al general Francisco Villa, al mando de la División del Norte, desplazarse con sus tropas para reforzar las fuerzas del general Pánfilo Nátera, para tomar posiciones y consolidar el avance del Ejército Constitucionalista hasta la ciudad de Zacatecas. Las tropas federales se diezmaron y tuvieron que darse a la fuga ante la presión de las fuerzas de reservas revolucionarias. La victoria fue muestra del empleo, de la destreza de las dos armas constitucionalistas, de artillería e infantería. 23 de junio de 1914. Toma de Zacatecas. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Soy mujer y anhelo caminar sin miedo, sin temor a ser levantada, secuestrada o violentada. Soy mujer y sé que este deseo es mío y también de muchas mujeres que sufren estos mismos miedos. Y porque esta aspiración no es solo mía, caminaré este 2 de julio en la octava caminata por la paz, sabiendo que mi participación se suma al esfuerzo de muchas personas que están construyendo la paz.
Este 2 de julio, no te olvides, tenemos una cita. Caminemos juntos como familia con un solo sentimiento, La Paz. Nos vemos en Tlaltenango a las 8 de la mañana. Viste de blanco y únete a este clamor de paz.
Instituto Morelense de Radio y Televisión. Medios públicos del movimiento.
Continuamos. Entendiendo mi mente. Entendiendo mi mente, tiene un mensaje para ti.
Son las 3:24. Gracias por continuar en la radio de Morelos. Estamos platicando de un tema que vale mucho la pena escuchar, reflexionar, hablarlo ahí en casa, con la familia, con los amigos, con la pareja. Pero sé que es difícil porque cuando veo, si alguien sacara el tema a luz así en la mesa, oye, ¿y a ti cómo te gustaría morir? ¿O qué opinas de la muerte? Se vuelve también como una parte, pues, un poco incómoda, ¿no? Todavía existe esa parte de no verlo tan natural todavía.
Sí, sigue siendo un tabú hablar de la muerte. Nos da mucha, tabú, miedo, vergüenza. O pensamos que incluso si se toca el tema es como desear que la otra persona se muera, ¿no? Uh-huh. Entonces no nos permitimos hablar de la muerte. Y como bien decías en un principio, es algo inevitable, es algo hacia donde vamos todos. Entonces, sabiendo esto, que vamos todos para allá, se vuelve un asunto de responsabilidad. Uh-huh. Esta parte donde yo me haré... Es un ejemplo. Si yo te dijera, Silvina, mañana tenemos que ir al Popocatépetl. Uh-huh. No irías con la ropa que estás yendo hoy en día. No. Seguro te pondrías unas botas, un gorro, una chamarra. Eso es responsabilidad de cuidarte y de ir bien preparada hacia el lugar donde vas a ir.
Claro.
De igual manera, si sabemos que vamos a ir hacia la muerte, ¿por qué no prepararnos? Claro. ¿Por qué no preparar ese momento que ya sabemos a dónde vamos a ir?
Exacto.
Nos cuesta trabajo por estos tabúes donde pensamos que es desear la muerte, que es desear algún mal, que es desear que ya no esté la persona. Uh-huh. Sin embargo, hay que traspasar esta parte en donde tenemos este concepto de creer que es algo intangible, que no va a pasar, que si no hablo de él, nunca va a llegar. Uh-huh. Al contrario, si hablo de él, va a llegar de la mejor manera. Si hablo de la muerte, va a llegar del mejor momento. Y ya lo decías tú, la primera, ahora sí que el primer tip que yo les podría pasar para que empiecen a hablar de la muerte es hacerlo como de esta forma relajada, no formal, porque si nos sentamos en la mesa y en este momento vamos a hablar de la muerte, pues ya sí, es rígido, sí, ¿no? Sí. Entonces, como iniciar la conversación de maneras más agradables, quizás poniendo ejemplos, quizás poniendo el ejemplo de otras personas, aprovechando cuando se muere alguien que no es cercano a nosotros. Uh-huh. Podríamos aprovechar ese momento. Oye, se murió el vecino con el cual no tengo ningún vínculo afectivo, solamente le saludaba por las mañanas. Entonces, aprovechar ese momento para hablar de la muerte. Oye, fíjate, ahora que veo que se muere el vecino, ¿cómo sería con nosotros? ¿Qué pasaría si alguien de nosotros se muriera? Y hacernos una serie de preguntas entre los familiares, y ahí se puede abordar el tema. Tratar de hacerlo de manera relajada, de manera simpática, como una especie de broma quizás, que nos gusta mucho aprovechar el Día de Muertos, que en México es un tema de alegría y que es un tema de regocijo. Y entonces, a través de estas pequeñas oportunidades que nos da la vida, poder meter este tema a colación y entonces de ahí tomarnos para tomar responsabilidad, porque finalmente es eso. Mientras más preparado esté yo para mi muerte, menos cosas difíciles dejaré para los seres queridos que se quedan.
Exacto. Y con esta información vamos a ir a un mensajito que me di la tarea de buscar. Esto lo escribe un hombre de 85 años. Así que vamos a escucharlo. Si pudiera vivir nuevamente mi vida. En la próxima, trataría de cometer más errores. No intentaría ser tan perfecto. Me relajaría más. Sería más tonto de lo que he sido. De hecho, tomaría muy pocas cosas con seriedad. Sería menos higiénico, correría más riesgos, haría más viajes, contemplaría más atardeceres, subiría montañas, nadaría más ríos, iría a más lugares donde nunca he ido. Comería más helados y menos habas. Tendría más problemas reales y menos imaginarios. Yo fui una de esas personas que vivió sensata, que cada minuto de su vida, pues, tuvo que estar cuidándose de todo. Claro que tuve momentos de alegría, pero si pudiera volver para atrás, trataría de tener solamente buenos momentos. Por si no lo saben, de eso está hecha la vida. Solo de momentos. No te pierdas el ahora. Yo era uno de esos que nunca iban a ninguna parte sin un termómetro, una bolsa de agua caliente, un paraguas y un paracaídas. Si pudiera volver a vivir, viajaría más liviano. Si pudiera volver a vivir, comenzaría a andar descalzo a principios de la primavera y seguiría descalzo hasta concluir el otoño. Daría más vueltas en la calecita, contemplaría más amaneceres y jugaría con más niños, niñas, si tuviera otra vez vida por delante. Pero ya ven, tengo 85 años y sé que me estoy muriendo.
¡Vive bonito! ¡Ya estás aquí!
Y es lo que platicaba hace un momento, ¿no? Que el tema de la muerte es también cuestionarnos. Es decir, ¿cómo estamos viviendo? Ok, probablemente muera, no sé cuándo, ¿verdad? Porque eso sí no lo sabemos. Pero sí cuestionarnos, ¿y qué estoy haciendo de mi vida?
Fíjate que me dejó pensando la última frase que dijiste, porque estoy muriendo. Wow. Eso es lo que estamos haciendo cada una de nosotras.
Sí.
Entonces, si reflexionamos en esto, es antes de que termine de morirme, ¿qué voy a hacer con mi día a día?
Sí. Y no hablamos de estas cosas porque fíjense qué tan importante es, la situación que sea. Pero se muere un ser querido. ¿Y qué hacemos con todas sus cosas?
Sí, esa es la primera parte. La carpeta tanatológica contiene esto. En el primer punto podríamos poner, en caso de que yo me enfermara, primero, ese sería nuestro primer punto. En caso de que yo me enfermara, ¿qué cosas necesito que se hagan? Por ejemplo, ¿tengo preparado un hospital o no? ¿Tengo preparado un seguro de gastos médicos o no?
Sí.
¿Tengo preparado una institución que me asista como el IMSS, como el ISSSTE o no? Y si no lo tengo, ¿qué opciones daría? Entonces, ese sería como nuestro primer punto en la carpeta tanatológica. Antes de caer en el asunto de la muerte, si caigo en enfermedad, ¿quién me va a asistir? ¿Con quién cuento? ¿Una amiga, mi hija, mi hijo, yo sola o tengo los recursos para pagar a una persona?
Y fíjate, si estás sola, qué importante lo que estás diciendo, porque, ok, ya me detectaron una enfermedad o tuve un accidente y si tú no dejas esta carpeta, pues probablemente nadie sepa ni dónde está tu acta de nacimiento, dónde están todos tus papeles, tu número de cuenta, tus contraseñas. Y si es pensar en alguien que en tu carpeta diga, yo quiero que Luz se haga cargo de los pagos de mi hospital si en ese momento estoy inconsciente.
Y para ello le dejo la cuenta tal o
la
le
clave.
Dejo un seguro de gastos médicos que ya tengo o le dejo mi tarjeta del IMSS o del ISSSTE o de X y Y, ¿no? Eso es como el primer punto, si enfermo, ¿no? Cuando caigo enfermo también es, ¿deseo resucitación cardiopulmonar o no? Porque fíjate, Silvina, yo tuve la experiencia de vivirlo con mi mami. Mi mamá estaba enferma, iba a entrar en una operación. Ya sabían que tenía un tumor, pero todo me lo preguntaban a mí. Y hubo un momento en que me dijeron, ¿quiere resucitación cardiopulmonar? ¿Quiere que la intuben en el caso necesario? ¿Quiere que le den electroshocks?
¿Y qué haces?
Y yo impactada porque no sabía en ese momento. Y entonces después dije, a ver, esperen, mi mamá está consciente. En este momento mi mamá está consciente, ¿por qué no vamos y le preguntamos?
Claro.
Afortunadamente mi mamá estaba consciente, pudimos hacerlo y pudimos platicarlo y entonces le dije, mami, yo estoy de acuerdo en lo que tú quieras. Si tú quieres que yo firme, porque eso sí no podía ella ya firmar, estaba muy débil de su manita, entonces yo tenía que firmar, pero era ella la que le preguntábamos. Claro. Pero hay casos en los que ya no se puede preguntar, entonces describir en tu carpeta, quiero que me den RCP o no, quiero que me intuben en el caso necesario o no, quiero que me den, que me prolonguen la vida más allá de mis funciones biológicas y me tengan en un respirador y me tengan con oxígeno o no. Entonces estas cosas parecen nada, pero son decisiones muy fuertes que se quedan para la persona que está asistiendo. Esto que decías, quiero que me asista Luz o quiero que me asista mi otra hija o quiero que me asista mi pareja.
Sí, sí.
O no tengo en realidad quien me asista. Entonces ustedes determinen, poner ahí ustedes determinen quién me asista o que me asista un médico o que se le puede pagar. O los servicios públicos. O sea, literalmente como describir ahí qué necesito y qué deseo que hagan por mi cuerpo, porque esto me parece como importante darnos cuenta que si la persona está consciente, lo puede decidir. Pero si no está consciente, es una gran responsabilidad para el que está ahí.
Claro.
Y querrá que le den RCP y querrá que le intuben y le mantengan con oxígeno. Para mí eran preguntas importantes, sí. Y creo que...
Mira, aquí voy a hacer un paréntesis, Luz, porque me parece de suma importancia. Porque hoy en día, precisamente, se está estudiando, se están haciendo movimientos para que la tanatología también entre a los hospitales, porque me parece de suma importancia el hecho de que próximamente, no me acuerdo si es en agosto o en julio, que es el Día del Adulto Mayor, por ejemplo, ¿no? Y muchas veces, como médicos, como cualquier personal de la salud, no cuenta con esta información de saber manejar la situación y no es posible que ignoremos a una persona de la tercera edad.
Claro.
Que siempre esas preguntas van dirigidas, no digo que todos, porque sí me ha tocado ver también médicos que van, a ver, ella sabe contestar, ella está aquí, ella me va a contestar, o él me va a contestar, ¿no? Y muchas veces también se maneja esta parte de no tomar en cuenta a la persona, ¿no?
Exacto.
De qué hago, todas las preguntas que te hicieron a ti, cuando, tú reaccionaste y dijiste, pero ahí está mi mamá, vamos a preguntarle, vamos a platicarlo, nos da un momento, ya entendiste, mamá, hablamos tú y yo, tomamos la decisión, la tomas tú, por supuesto, porque estamos hablando
de tu cuerpo. Exacto.
Que no es tu cuerpo. Por muy grande que estés, no vamos a ponerlo así, por muy adulto mayor que seas, así tengas 90, a lo mejor sí, en algunos casos donde la persona ya está inconsciente, por eso es importante hablar de estos temas.
Exacto.
Porque si está inconsciente, voy a su carpeta y digo, a ver, ¿qué quiere mi mamá?
No quiere resucitación cardiopulmonar. Ajá. Ok, entonces dejaremos que su proceso biológico siga su curso. Uh-huh. Y no le detendré por ese medio.
Sí.
O no le voy a poner una intubada y oxígeno y entonces dejaré que su cuerpo siga su propio proceso. O no le voy a poner radiaciones en el caso del uh-huh. cáncer o quimioterapia, porque ahí lo dice, ¿no? Entonces ya tenemos una guía muy importante, ¿no?
Claro, y aparte deja lo de la guía, o sea, sí, eso es una importancia. Pero ¿cuántas cosas no se generan emocionalmente en el ser humano cuando tomas la decisión?
Totalmente.
¿No? Tú dices, sí, yo voy a tomar la decisión que la resuciten. Uh-huh. O yo voy a tomar la decisión tal. Y si llega a fallecer, la persona se siente culpable.
Totalmente.
En haber tomado decisiones.
Sí.
Y si hubiera elegido lo otro.
Sí. Fíjate, tengo el caso de alguna persona que estuvo... una señora 12 días con oxígeno.
Uh-huh.
Y ya sus funciones vitales no estaban, ya nada más era su corazón el que latía y la familia estaba muy enojada porque decían, ¿cómo los médicos la pueden seguir teniendo nada más con los latidos del corazón si ya no hay ninguna otra reacción, ¿no? Ya no había una reacción electromagnética de su cerebro, o sea, digamos, ya estaba prácticamente la muerte cerebral, pero seguía funcionando su corazón. Y entonces decían ellos, pues nos tienen aquí, era un hospital particular, nos tienen aquí porque nos están cobrando. Entonces, qué difícil eso de no haberlo dicho antes, de no la mantengan con respirador artificial,
sí,
¿no?
Sí, sí, es que son muchísimas cosas que qué importante es un papel, ¿no?
Exacto.
Entonces, iniciamos con esta carpeta tanatológica que es mi nombre completo, Silvina. Exacto. Vega Arroyo, todos mis papeles.
Sí, es literalmente una carpeta que puede ser un folder o si puedes uh-huh. encontrar de estas carpetas de pasta dura, mucho mejor. Uh-huh. En ella pones en un principio tus datos generales, yo fulanita de tal, a la edad de tal, escribo esta tarjeta para dejar aquí testimonio de las cosas que yo necesito o deseo en el momento de enfermar o de morir. Okay. Y entonces ya, ahí la puedes poner con fecha, con firma y con tus datos generales. Si quieres ponerle ahí mismo una copia de tu INE, de tu identificación oficial, un pasaporte, lo puedes hacer. Si no, más adelante vendrá, porque ese es uno de los puntos que tenemos. Esa sería como el principio. En el primer punto, poner esto de, en caso de enfermar, yo sí quiero resucitación cardiopulmonar, quiero intubación, quiero un respirador artificial o no lo quiero. ¿Está permitido o no está permitido? En caso de que haya asuntos que resolver acerca de mi cuerpo, por ejemplo, ponerme una sonda para hacer pipí, ¿quién decide si yo no puedo decidir? ¿Estará mi hija? ¿Estará mi pareja? O sea, yo ahí lo escribo. ¿Quién uh-huh. decide sobre estas cuestiones médicas que van a suceder en el momento de mi enfermedad si es que yo no puedo responder a ello? Y eso uh-huh. sería como el primer punto. El segundo punto es poner en una, pues no recuerdo cómo se llaman, estas hojitas transparentes uh-huh. que puedes meter documentos ahí mismo en tu carpeta, poner tus documentos importantes. Primero, los de la funeraria, o sea, con qué funeraria cuenta, si cuenta con un panteón, si no cuenta con un panteón, si quiero que me incineren uh-huh. o si quiero que me entierren, si quiero que me entierren, cómo es la caja que quiero, o sea, es una caja de madera, es una caja
así, no me interesa,
échenme uh-huh. en un costal y ya. Uh-huh. Y esto es como muy importante. Contaba yo hace un tiempo una anécdota de mi esposo que justo no le permitían opinar en el momento en que llegó a una funeraria. Él sin ningún sentimiento porque iba a ver las cosas de una persona con la que él no tenía relación. Pero él dijo, mi tía. Y entonces la persona que estaba ahí le decía, pues tenemos una caja muy bonita para su tía. Que cuesta tanto. Y entonces él le decía, no, una de menor precio, pero es para su tía. Y entonces, como esta parte de querer venderte algo, obviamente mi esposo, al estar sin la emoción, pues no se involucró. Pero cuando estamos emocionales, sí. nos pueden vender lo que quieran y uno no está hilando, está tan emotivo en ese momento, hay tantas emociones de por medio que muchas veces no logras pensar y compras lo que te están uh-huh. vendiendo. Entonces es bien importante los documentos de tus contratos funerarios, qué incluye y qué no incluye, qué panteón tienes o no tienes, si tienes un nicho o no tienes un nicho, o sea, todos los detalles de las cosas que pueden ser la opción para tus servicios funerarios. Uh-huh. Esa sería como la primera cosa.
La primera parte uh-huh. fundamental. Oye, Luz, y por ejemplo, esta carpeta, ahorita todo lo que estás comentando, porque sí es verdad, cuando estamos emocionales pueden lograr vendernos hasta muchísimas uh-huh. cosas, y que si ya lo sabemos, lo que dice la carpeta, o te vas a la carpeta, ¿sabes qué? Espérate, mi hermana tenía una carpeta.
Exacto.
Y voy a ver qué quiere ella. Y a lo mejor ella puso, no me importa la caja de qué sea, ni el color que sea. O a lo mejor puso, sí, quiero una caja súper bonita, ¿no? Lujosa, lo que sea, respetable. Pero que tú lo sepas.
Sí, y que incluso puede haberlo perdón, dejado ya pagado en esta parte de las convenios funerarios con las instituciones funerarias. Ya puede incluirse que tengas una sala de velación, que esa sala de velación tenga unos flores, que en esa sala de velación haya una caja prestada mientras me incineran solamente. O sea, todo esto se puede convenir con las casas funerarias, ¿no?
Claro.
Y si lo tienes contratado, dejas un asunto menos de que se encarguen y, por supuesto, muchos gastos menos de que se encarguen.
Sin duda. Entonces, pues ahí está un poquito estos primeros puntos de esta carpeta tanatológica que vamos a ir hablando también ya para también concluir y ver los otros puntos de suma importancia. Pero antes nos vamos a una breve pausa. Gracias por estar con nosotros. Son las 3:43. Regresamos con más.
Estás escuchando Entendiendo mi mente. Regresamos.
Estás escuchando el servicio público de la Radio de Morelos.
Medios públicos en movimiento.
La música muestra otro lado de la historia.
We don't need no education.
Canciones que han hecho eco de grandes sucesos sociales y culturales. Lado B. Fragmentos musicales de la historia que nos hacen entender un poco más nuestro presente.
Multitud destroza la efigie del dictador. 10 años después, Irak ya no acapara portadas.
Cuando la humanidad evoluciona, se escucha.
Y en Fuente, la música que llegó para quedarse.
Lado B. Escúchalo todos los martes en punto de las 9 de la noche y no te pierdas su retransmisión los sábados a las 7 de la noche a través de las 4 frecuencias del servicio público de la Radio de Morelos. Tu seguridad y comodidad son prioridad. Por ello, el Gobierno de Morelos pone a tu disposición la nueva aplicación Mi Secretaría Virtual de Hacienda, donde podrás elegir pagar tu derecho vehicular o conceptos como refrendo anual, licencias de conducir, registro civil, impuestos estatales y federales y más. Descarga la aplicación en tu dispositivo móvil. Fácil y rápido es pagar tus contribuciones. Morelos, anfitrión del mundo.
El lenguaje es una característica humana y una herramienta viva que va cambiando con el tiempo. Uno de los cambios es el lenguaje incluyente de género, que es una manera de aplicar el lenguaje para incluir y visibilizar a las mujeres. Hay muchas estrategias a nuestro alcance para aplicarlo. Una de ellas es evitar el masculino universal. La frase "el origen del hombre" bien puede expresarse como "el origen de la humanidad". Comunicándonos con el lenguaje incluyente de género, contribuimos a crear una sociedad más justa e igualitaria. Usa el lenguaje incluyente. Tú también puedes ser parte del cambio.
Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias y el Instituto Morelense de Radio y Televisión, por una sociedad incluyente.
Medios públicos en movimiento.
La Radio de Morelos. 102.9.
Continuamos. Entendiendo mi mente. Esta es la frase de hoy en Entendiendo mi mente.
Las dificultades ya no me amargan. Resuelvo todos los problemas con facilidad. Así es, así sea.
Esta fue la frase de hoy en Entendiendo mi mente.
Ahí está nuestro decreto del día de hoy, 23 de junio, y pues paciencia, ¿verdad? Tolerancia y abundancia para poder solucionar todos aquellos problemas que se nos pueden presentar, porque no se acaban.
No se acaban.
Así es la vida, ¿no? Con sus cosas buenas, hermosas, pero también con esta parte, pues, de dificultades, de problemas, de adversidades, que pues estamos así a veces, ¿no? O estamos así, de repente estamos así.
Sí.
Entonces, en equilibrio, en constante movimiento.
En constante movimiento, sí, bien lo dices. Sí. A veces cosas maravillosas y a veces cosas que también resultan maravillosas en el asunto del aprendizaje y de conocer la vida.
Claro. Muy bien, pues vámonos a otros puntos importantes. Los vamos a mencionar todos, Luz, para ya ir concluyendo tema. Y sobre todo, pues que en algún momento pues nos demos el tiempo para realizar nuestra carpeta.
Así es. En otro apartado, poner los documentos oficiales. Obviamente no vamos a poner nuestros documentos como la INE o como nuestras tarjetas reales, pero copia de ellas, con sus respectivas NIPS, con sus PINES, porque esto ayuda a la persona que se queda a saber que cómo puede utilizarlas. El acta de nacimiento, el acta de matrimonio, y si no estoy en un matrimonio con la persona que comparto, qué cosas comparto, cómo es nuestra cómo es nuestra relación. ¿Es solo mi roomie? ¿Es una persona con la que comparto gastos de mi casa o no? O sea, ese tipo de cositas, ponerlas. Si tengo una pensión, si pertenezco al IMSS o al ISSSTE o a otra institución donde puedan asistirme. Eso sería en el segundo. En el tercero ya vamos. En el cuarto, documentar su muerte, es decir, honrar los sucesos que sucedieron en el momento de la muerte, porque esto te lo piden médicamente. Cuando una persona fallece, es decir, tuvo una enfermedad de tal cosa o fue un momento que dejó de respirar, y entonces ya llamar al médico que te va a dar el acta que de defunción. Esto es importante. Muchas veces en tu contrato funerario ya hay un médico que viene a levantar esta acta de defunción, pero si no hay un contrato con una funeraria, documentar: murió a las 10:57 a.m., lo último que hizo fue respirar, o lo último que hizo fue toser, o convulsionó y falleció, o se cayó. O sea, tomar nota de eso, documentar el momento de su muerte. Como quinto, los documentos para honrar y despedir mi cuerpo. Ahí puedo poner, por ejemplo, me gustaría que haya flores, que no haya funeral, que haya una misa o que haya una ceremonia huichol, o las cosas que yo deseo. Exacto. Justo ahí es importantísimo. Justo ahí dejo cartas y mensajes a mis seres queridos. En ese apartado de documentar y honrar a los que se quedan y honrar mi cuerpo. ¿Cómo me gustaría? Pues me gustaría que me trenzaran, que no me maquillaran, que me pusieran mi vestido fuchsia con el que salía los domingos, etcétera, etcétera. ¿Cómo honro mi cuerpo y quiero que lo honren los demás?
Oye, y más allá del testamento, más allá de lo material, pues también las cosas personales, ¿no? Hace un momento yo te mencionaba esta botella, este recipiente que a lo mejor yo anduve cargando y que está bonito y que lo traje de no sé dónde y tiene un significado para mí y es de buena calidad, y a lo mejor yo digo, pues es que se lo quiero dejar a mi sobrina.
Ese es nuestro sexto apartado, Silvina, justamente, ¿no? Poner las cosas que están dentro del testamento.
Hay gente que colecciona cosas.
Que puede
ser
como lo general. Y en una hojita puedo poner lo particular. Esta colección de campanitas se las dejo a Silvina porque quiero. Y entonces ya no puede otra persona venir y decir, yo quería la colección de campanas. No. Ya aquí dice que se la dejaron a Silvina, lo siento. Entonces, eso específico lo puedes hacer en
esa hoja. La ropa, que es tan importante. Exacto. A lo mejor tú dices, es que no se preocupen, dónenla.
Y ya resuelves ese paradigma que la otra persona tendría que resolver en un momento dado. Mi ropa, dónenla a tal institución. O mis mejores zapatos, regálenselos a Juanita, que siempre le gustaron. Entonces ya no resuelve ahí en cosas específicas en ese apartado. Entonces puede ser tan pequeña esa carpeta o tan grande como desees. Puedes ocupar varias hojas para escribir lo específico. Ojo, aquí tiene importancia lo que tiene validez oficial. Lo que está en el testamento de maneras generales, por ejemplo, si en tu testamento pusiste, dejo la mitad de mi dinero a mi hija Juanita y la mitad de mi dinero a mi hijo Panchito, y ahí no especificaste qué hacer con la ropa en el testamento, entonces está padrísima tu hoja. Pero si no, se tienen que poner de acuerdo las personas en las cosas no especificadas en testamento. Entonces eso es importante que tomemos en cuenta, porque el testamento se refiere a los bienes que tienen una escritura o que tienen una carta factura, pero como bien decías, el termo no lo va a tener. Entonces eso es importante que lo pongamos ahí en una hojita.
Y sobre todo, ¿sabes por qué, Luz? Antes de que vayas a otro punto y ya finalicemos, porque ¿cuánto pleito existe una vez que ya pues falleció, ya ha pasado un tiempo, a lo mejor un mes, dos meses, y entonces empiezas a preguntarte qué voy a hacer con las cosas de mi ser querido?
Exacto, y eso lo puede resolver la persona diciéndolo de antemano. ¿Sabes qué? No quiero que lo guardes más de 5 meses, o no quiero que lo guardes más de 1 año, y que lo repartas así y asado. Y es, ¡fiu! Nos libró de esa responsabilidad
y de pleitos.
Y del conflicto. Exacto.
Y de pleitos, porque hay un sinfín de pleitos,
sí,
Luz, ¿no?
Muchísimo.
Lo que acabas de mencionar, ¿no? Pues que yo vengo por la colección de campanitas, ¿no? Pues ya aquí dice, ¿no? ¿A quién
se
lo dejó?
Exacto. Sí, nos quitan ese peso. Y el sexto, los documentos de cuentas bancarias y de respectivos beneficiarios. Esto es importantísimo, dejar los NIPs famosos, las claves bancarias, porque si no tiene un beneficiario en el banco específico, el banco puede hacer que no recibas pronto tu dinero. Y en su caso, que no lo recibas. Porque como no hay un beneficiario, puedes, y no está testado este dinero, ha habido casos en donde el banco se queda con estos bienes. Entonces, es importante que sea un apartado diferente de la herencia. Las cuentas bancarias, las tarjetas, la tarjeta del bienestar, todo eso tiene NIPs y tiene claves. Entonces, dejarlas ahí guardaditas, que nadie lo sepa, pero que están en tu carpeta, y saber nombrar quién es el beneficiario y quién es el albacea de estos bienes, es decir, quién va a encargarse de hacer que esto se mueva, y que desde luego en las cuentas bancarias está oficializado. Es decir, pone alguien, al abrir su cuenta bancaria, yo quiero que mi beneficiaria sea Silvina, entonces tú te presentas con este contrato y ya tienes acceso a esa cuenta.
Maravilloso, pues qué importante es esta carpeta tanatológica, que pues ya hay que hacerla, no hay que perder tiempo. La puedes ir remodelando,
claro,
porque a lo mejor
revisando cada año, cada cinco años,
y porque a lo mejor hoy decides, pues sabes que mis playeras firmadas, autografiadas por mi artista favorito, pues se las dejé a tal, pero a lo mejor pasan 2 años y dices, ya no está esa persona en tu vida.
Exacto.
O ya pues se separaron por cosas de la vida, y cada quien sus cosas, pero ahí puedes remodelar, ¿no? O
exacto,
a lo mejor pensaste diferente.
Diferente. O nació un nuevo sobrino y ahora quieres dejarle esas playeras a él, no sé.
Sí, son muchas cosas con el objetivo de vivir este proceso lo más liviano que se pueda.
Así es.
Sabemos que sí hay que dejarse sentir, porque es una pérdida de las más grandes que vamos a tener como seres humanos, y que hay que dejarnos sentir todas estas emociones, vivir el duelo, y también cuando no se pueda, pues acercarnos a la tanatología, ¿verdad? Que es tan interesante y que nos va a ayudar a entender este proceso de soltar sin olvidar, ¿no? Porque
exacto,
no podemos olvidar a esa persona con la que estuvimos conviviendo, reímos, lloramos, compartimos tanto tiempo, comida, viajes, bueno, un sinfín de anécdotas que es imposible no recordarle.
Es imposible. Y entonces aprendemos nuevas formas de tenerlo en nuestra mente y en nuestro corazón. Es lo que reaprendemos.
Claro,
realmente,
que sí. Qué buen tema. Luz, ¿dónde te encontramos? Te llamamos precisamente para todas aquellas personas que pues lamentablemente estén viviendo este proceso, pues que no lo piensen. La tanatología ayuda mucho, más cuando son pérdidas no esperadas, que son las que más, creo yo, duelen más.
Así es, porque nos toman por sorpresa.
Sí.
Pues en Facebook me encuentran en Luz Tanatología Cuernavaca. Ahí verán los videos, las reseñas que pongo de repente. En el Instagram, en luza.hi. luza.hi. Y en mi celular o WhatsApp, 777-161-2554.
Muy bien, muchas gracias, Luz. Como gracias siempre, un placer tenerte aquí en el estudio de la Radio de Morelos. Y pues ya aprendimos, hay que hablar estos temas, hay que platicarlo. Si usted ya escuchó esa carpeta, platíquele a su amiga, platíquele a su esposo, a su primo, sobrino, alguien de la familia, que esto se aprenda, porque sin duda tiene beneficios y sabremos qué hacer una vez que nuestro ser querido fallezca. Sí. Muchas gracias, Luz.
Gracias a ti, Silvina.
Ya nos vamos, nos escuchamos mañana a la misma hora. Cuídese mucho, que tenga una tarde ligera y muy agradable. Soy Silvina Vega, que esté bien.
Entendiendo mi mente. La vida está llena de acontecimientos positivos y negativos. El saber cómo enfrentarlos de la mejor manera requiere de un aprendizaje y lograr nuestro equilibrio emocional. ¡Vive bonito! ¡Ya estás aquí! Entendiendo mi mente.